Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada y antepasada, como muchos saben, este programa estuvo dedicado a un capítulo apasionante de la vida de José Martí. Y ese capítulo fueron sus amores con Carmita Millares de Mantilla. Pero durante esa serie de programas también hablamos, claro está, de Carmen Zayas Bazán, ¿verdad? La esposa de Martí, que en 1891 lo abandonó y regresó a Cuba precipitadamente con el hijo de ambos, sin despedirse de Martí. Carlos Ripoll, el gran estudioso de Martí, sospecha que esa decisión de Carmen puede haber sido tomada porque a ella pueden haberle llegado noticias de que Martí le era infiel con Carmita. Y porque la publicación del libro Versos Sencillos, y esto es muy curioso, la publicación del libro Versos Sencillos puede haberle puesto la tapa al pomo de la indignación de Carmen Zayas Bazán. Carmen, amigos, lo dije la semana pasada y antepasada, Carmen Zayas Bazán no era ninguna tonta. Sabía leer entre líneas y tiene que haber sospechado, según Ripoll, que algunos de los versos de este libro pueden haberlos inspirado ella, cuyas relaciones con Martí eran amargas, muy amargas, desde hacía mucho tiempo, Carmita, su rival, la amante de su esposo, y tiene que haberse sentido molesta Carmen Zayas Bazán ante un poema como el dedicado a María García Granados, la niña de Guatemala, y otros poemas donde Martí, sin mentar santo, habla de la mujer o de las mujeres en términos no siempre halagadores. Recuerden que Martí fue el primero en declarar en una carta a su madre que este libro, Versos Sencillos, era su vida. Es decir, que era un libro autobiográfico, que lo que se decía en este libro tenía base en la realidad. No era ficción, no era invención suya. De manera que yo decidí, creo haberlo comentado aquí, yo decidí, después de terminar la serie, volver a repasar el libro Versos Sencillos y tratar de encontrar los versos que pueden haber molestado a Carmen. ¿Qué les parece? Los versos en los que Carmen puede haber adivinado un ataque velado a su conducta, a su persona, y encontrar también los versos que por estar inspirados en otras mujeres pueden haber herido a Carmen, pueden haberla incomodado. Hoy yo quiero compartir y comentar con ustedes algunos de esos versos y luego voy a conversar con una amiga cuya sensibilidad y cuya opinión sobre los amores de Martí y la actitud de Carmen pues pueden arrojar una luz distinta sobre lo que hemos averiguado y sobre lo que yo voy a compartir con ustedes hoy. Por ejemplo, ¿qué puede haber sentido Carmen Zayas Bazán al abrir un ejemplar de Versos Sencillos, ese libro que todos conocemos también, y descubrir que la sexta estrofa que aparece en ese libro autobiográfico dice lo siguiente? He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado.
Ya lo pasado, pasado. Me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé. Solo y triste otra vez. es el ayer.
El ayer
ya olvidé.
Ya olvidé. Ya olvidé.
Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós.
Amigos, es José José. Un cantante que tiene muchas simpatías en Cuba, lo sé, interpretando uno de sus grandes éxitos, acompañado en este caso por un trío de voces y guitarras. ¿Eh? Lo pasado, pasado.
Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós.
Carmen Sayas Bazán, amigos, la esposa de Martí, llega a Nueva York con su hijo a mediados de 1891, después de 6 años de separación, de no verse, por los mismos días, qué casualidad, en que se publica Versos Sencillos. Un par de meses después, Carmen, como he dicho, va a abandonar Nueva York intempestivamente y el matrimonio jamás va a volver a reunirse. Ya vieron ustedes la estrofa que yo acabo de leerles. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Es un hombre herido por el comportamiento de una mujer. Martí había visto a Carmen partir a Cuba en 1885 y desde entonces se intercambiaron varias cartas que yo he leído aquí, sobre todo las de ella, cartas muy, muy difíciles de leer sin inquietud. ¿Por qué? Porque Carmen, hablando en cubano, le canta las 40 a Martí y lo hace con una propiedad increíble. Ahora bien, volviendo al libro Versos Sencillos, en el poema número 4 de este libro pueden leerse estos versos, amigos. Yo visitaré anhelante los rincones donde a solas estuvimos yo y mi amante retozando con las olas. Solos los dos estuvimos, solos, con la compañía de dos pájaros que vimos meterse en la gruta umbría. Después, del calor al peso, entramos por el camino y nos dábamos un beso en cuanto sonaba un trino. Volveré, cual quien no existe, al lago mudo y helado. Clavaré la quilla triste, posaré el remo callado. Son fragmentos de un poema de Martí, donde obviamente él narra cómo se fue de paseo con su amante hasta un sitio donde las olas retozaban. Allí, Martí y su amante ven dos pájaros que se meten en la sombra, entre los árboles, ¿no? Y luego, Martí dice que cada vez que escuchaban un trino de esos pájaros, se daban un beso, él y su amante. Y la estrofa final es tremenda. Volveré cual quien no existe. Es decir, Martí piensa regresar a ese lugar, pero como si ya hubiera muerto. Volveré cual quien no existe al lago mudo y helado. Clavaré la quilla triste, la quilla de su embarcación. Posaré el remo callado. Es precioso. Ahora, es muy probable que Carmen Sayas Bazán se haya dado cuenta que el paisaje donde tiene lugar todo esto es el paisaje donde Martí escribió estos versos. Y Martí escribió estos versos en las afueras de Nueva York, en las montañas Catskill, que están llenas de arboledas y lagos y caídas de agua y animales hermosos. Pero sigo adelante. En el octavo poema del libro Versos Sencillos, señoras y señores, y esta es una investigación que llevé a cabo en mi casa, hay un poema donde Martí pone a hablar a un muerto. Y ese muerto dice lo siguiente: hay una loca más fiera que el corazón infeliz, la que le chupó la sangre y se echó luego a reír. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, es como barca perdida que no sabe a dónde va. Eso es tremendo. Hay una loca, una mujer más loca que el corazón que es infeliz, la que le chupó la sangre y se echó luego a reír. La mujer que se burlaba de un hombre después de chuparle la sangre, después de chuparle la vida a ese hombre. Y Martí dice esto que, por supuesto, nos recuerda su situación con Carmen Sayas Bazán. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, va como barca perdida que no sabe a dónde va. ¿Quién es esa barca? Esa barca es Martí, señoras y señores, cuyo hogar se ha deshecho. Se ha deshecho. Y por supuesto, el noveno poema de Versos Sencillos es el que todos conocemos por el título de La Niña de Guatemala. Y aquí, una vez más, hay versos que deben haber herido profundamente a Carmen. Recuerden ustedes que cuando Martí conoce a María García Granados, la niña de Guatemala, ya Martí estaba comprometido con su mujer en México. Ya Martí le había prometido a esa mujer que iba a regresar a México a casarse con ella. ¿Qué podía sentir Carmen Sayas Bazán años después, en 1891, cuando llega a Nueva York con su hijo, ansiosa quizás de ver si podía reconciliarse con Martí? Se encuentra con que su esposo acaba de publicar este libro, Versos Sencillos, y ve que en ese libro hay poemas donde se dicen cosas como estas. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió. Volvió casado. Ella se murió de amor. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Amigos, es un poema dedicado a María García Granados, esa joven que había tenido con Martí un flirteo, estando ya Martí comprometido con su futura mujer. Y que Martí sea capaz de decir en este poema que ella se murió de amor, esta muchacha María García Granados, cuando lo ve regresar con Carmen Sayas Bazán, porque eso es lo que dice esta estrofa, ella dio al desmemoriado. Es como si Martí se hubiera olvidado de esa muchacha que estaba en Guatemala. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió. Volvió casado. Ella, es decir, María García Granados, se murió de amor. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. En cierta forma, la culpable De que María haya muerto no es solo Martí, sino la mujer que regresó con él a Guatemala, Carmen. Y entonces viene esta estrofa maravillosa que muchos cubanos nos sabemos de memoria, ¿no? Y que refleja de una manera indirecta la pasión contenida que aquella muchacha sentía por Martí. Y la pasión dolorosa porque sabía el día que Martí se despidió de ella en Guatemala que Martí iba a casarse en México, a casarse con otra mujer. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Ese verso tiene que haberle llegado a Carmen Sayas Bazán al alma. Como de bronce candente al beso de despedida, cuando Martí se va a despedir de María, la besa en la frente y siente que esa muchacha parece tener fiebre por el amor que siente hacia él, ¿eh?, y por el dolor que siente sabiendo que va a casarse con otra. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Bueno, que después de casarse con Carmen Sayas Bazán y muchos años después de conocer a María García Granados, Martí, un hombre ya adulto, hecho y derecho en Nueva York, haya llegado a la conclusión de que la frente que más amó no fue la de su mujer, sino la de esa muchacha muerta, tiene que haberle llegado al alma a Carmen Sayas Bazán. Y luego Martí describe cómo esta muchacha la pusieron allí en una bóveda fría, ¿eh?, y que él se acercó a ella y besó su mano afilada, besó sus zapatos blancos. Es un hombre herido, dolido, porque despertó ilusiones en una muchacha, señoras y señores, que luego no iba a poder realizar, ¿no? Esa muchacha se enamoró de Martí. Martí le escribió unos versos. Ella sabía que él estaba comprometido, pero se ilusionó. Se ilusionó y muchos años después, Martí lo confesó, se dio cuenta de que él había abandonado a María García Granados para cumplir su compromiso de casarse con Carmen Sayas Bazán.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido. Tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Amigos, ha sido Alberto Cortés interpretando su bella canción En un rincón del alma. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la amiga que va a sumarse a esta investigación. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Así es, señoras y señores, aquí estoy en la grata compañía del locutor Eduardo Luján, nuestro amigo que viene a darnos los titulares que se van a ampliar en el noticiero del mediodía. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Bueno, aquí tenemos algunos de ellos. Como hemos venido hablando todos estos días,
sí.
Según se acerca la fecha del 24 de febrero, que es cuando se va a producir el referendo constitucional, pues la represión del régimen está aumentando.
Uh-huh.
Entonces están haciendo ahora los disidentes, están yéndose en huelga de hambre. En protesta por esa represión.
Claro.
Por otra parte, tenemos que hay centenares de migrantes cubanos que están varados en una zona fronteriza de Panamá. Es terrible, pero tengo la seguridad que es mejor que estar en Cuba.
Sí, sí. Aunque
bajo el régimen que tenemos ahora.
Están en una zona fronteriza, no
sí,
en la selva.
En una zona fronteriza, ajá. Sí, sí. No, en la selva es un...
Sí,
bueno, tú sabes que se han producido una serie de acontecimientos desagradables.
Lo sé.
Presentan proyecto de ley en el Senado estadounidense, escucha esto, a estas alturas, para levantar el embargo contra el gobierno cubano. ¿Qué te parece?
¿Quién entiende al mundo?
No, exactamente. ¿Quién no entiende? Y a algunos políticos.
Ah.
El presidente interino Juan Guaidó anunció una fecha para la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Ayer estábamos dando una noticia que él mismo había dicho que se había distribuido un millón y pico de...
¿De toneladas?
No.
¿Ah?
De toneladas. Un millón y pico de ayuda humanitaria, o sea, de paquetes o las cosas esas que ellos llevan.
Ajá.
Pero un millón, oye, es una cantidad bastante grande, no sé cómo entró.
Por supuesto.
Está prohibida la entrada, no sé por dónde la entraron.
Yo tampoco.
Y no lo dijeron, así que no sabemos, pero bueno, dice que de todas maneras ahora que el día 23 de este mes es que se va a producir la entrada de la ayuda humanitaria.
Bien.
¿Cómo él lo sabe? No sé.
Ajá.
Y un general estadounidense afirma que la capacidad nuclear de Corea del Norte sigue siendo una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.
Mm.
Bueno, mis amigos, ¿cómo es? El dicho ese, mis amigos me libre Dios. Me libre Dios.
Que de los otros me libro yo. Que de los enemigos me libro yo.
Sí. Y así pasa con todas estas cosas de Corea del Norte y toda esta gente que no se puede confiar en ellos.
Claro. Es un ajedrez tan complicado, ¿no?
Sí, es difícil entenderlo, ¿verdad?
Muy difícil, muy
bueno,
difícil.
Bueno, pues nada, esto y otras muchas cosas más las tenemos en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Gracias, Eduardo.
Gracias a ti, Orlando.
Un placer.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentir.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros y aquí en Entre Nosotros la voz hermosa de Marta Quintero interpretando una bella canción de Manuel Alejandro titulada Procuro Olvidarte. Yo quiero decir que aquí tengo el enorme gusto de tener como invitada en este estudio a nuestra productora Maite Rodríguez. Ya ustedes saben el afecto que me inspira, la gratitud que le tengo por ser tan profesional, tan cordial, tan amable con todos, ¿no? Maite, bienvenida.
Gracias con esa presentación.
No, la que usted merece.
Se puede decir.
La que usted merece. Gracias. Y vamos a darle las gracias también a Tony, que
a
está
tonísimo.
Aquí. Nos da mucho gusto tenerlo otra vez de regreso. Estaba de vacaciones por el norte de la Florida. Y nos ha llenado a Maite y a mí de envidia cuando nos ha descrito el lugar donde se encontraba. Tenemos que ir allá, Maite.
De envidia y extrañándolo.
Siempre.
Sí, ¿verdad?
Siempre. Sí. Maite. ¿Qué conclusiones ha sacado usted de todo lo que hemos contado sobre este triángulo amoroso entre José Martí, Carmen Zayas Bazán y Carmita Millares de Mantilla?
¿Qué compromiso, Orlando?
No.
Hurgar en la vida, en la intimidad, en los dolores, porque tiene que haber
claro.
sido muy doloroso, ¿no? Para todo, yo creo que para los tres debe haber sido muy doloroso.
Y angustioso.
No hubo
uno de
los tres que no sufriera bastante, porque los implicados todos tenían sus razones, ¿no? Para odiar y para amar.
Ajá.
Yo creo que sí, yo creo que definitivamente fueron amantes y creo que Martí tuvo esa hija fuera de matrimonio.
¿Cree que fue el padre de María Mantilla?
De María Mantilla.
Eso significa que tuvo amores con Carmita, estando vivo el esposo
exacto.
de Carmita.
No sé si sería un amor, digamos, que surgió muy pronto cuando él se mudó a esa casa.
Y un flechazo.
Un flechazo y deslumbró a esa mujer que yo creo que estaba muy sola en medio de su matrimonio, en medio de criar tres hijos y de enfrentar la vida, ¿no? Y, o si fue algo paulatino, que tomó su tiempo, se sedimentó y luego entonces pasó. Pero de qué pasó, yo creo que sí.
¿Usted cree que pasó? Pero
sí.
Fíjese, no puede haber tomado mucho tiempo porque recuerde que María Mantilla nace en noviembre. Es decir, que esto tuvo que pasar 9 meses atrás.
Ajá.
Y Martí había llegado en enero. Tiene que haber pasado en febrero
muy pronto. Pero bueno, quiero decir que de alguna manera ellos se sintieron de verdad con la necesidad el uno del otro de entregarse, y es humano. O sea, siempre hemos visto a Martí como una figura intachable, como ese prócer, como esa persona que se sacrificó, que fue capaz de dejar la pluma y irse al campo de batalla y morir muy pronto. Pero Martí era un hombre de carne y hueso como todos. Martí tenía que haber sufrido, haber tenido tentaciones, haberse privado de algunas, haberse dejado llevar por otras, como a todos nos pasa.
Y puede haber estado muy solo, como usted sugirió hace un momento, en lo más íntimo de él. No estoy hablando de cuestiones ahora exclusivamente corporales, estoy hablando de cuestiones emocionales,
de afecto,
¿no?
Sí.
Porque su esposa estaba en Cuba casi todo el
imagínese,
tiempo.
Imagínese, Orlando, 6 años sin verse, ya lo dijimos al principio, lo dijo usted. Además, solo ante la adversidad de estar fuera de su país, de hablar otro idioma, de no tener su casa, digamos, donde siempre estuvo habituado a sus costumbres, de no tener una familia, un amigo, muchos amigos cerca, de estar en una causa que él creo que sabía de antemano que iba a ser muy larga la batalla y no sabía si iban a lograrlo, la independencia de Cuba. Eran muchos compromisos.
Y estar
mal alimentado, pasando trabajo.
Sí, claro.
Y que alguien te pase la mano y te diga, yo te entiendo, o déjame leer lo que estás escribiendo, te puedo ayudar. Aunque sea un café, una infusión,
así es,
tarde
así
en la madrugada,
así es.
Un hombre cansado de la vida, tan joven,
que tiene que haber encontrado en esa mujer
un refugio temporal.
Debemos recordar también, Maite, que esto sucede en Nueva York, una ciudad hostil a alguien que viene de una isla como Cuba,
sí,
¿no? En medio del frío, que este hombre encuentre un hogar cubano donde le hagan el café nuestro,
sí,
donde se cocinen nuestros platos, todo eso tiene que haberse sentido allí como quizás en ningún lugar se había sentido antes.
Claro, eso en medio de una situación emocional delicada con su esposa, con la que creo que no sentía mucha identificación, no tenían tantos puntos de contacto quizás como los que él a lo mejor necesitaba.
Ajá.
Y un matrimonio para que se sostenga y por lo menos tenga una convivencia, aún en la distancia.
Ajá.
Geográfica y todo, tiene que haber mucho apoyo, mucho soporte emocional entre ambos, y eso no existía, parece, entre Carmen Zayas Bazán y Martí.
Bueno, como sucede tantas veces, ¿no? Es decir, una pareja se casa creyendo que el futuro, que todo está resuelto, ¿no?
Sí.
Y poco a poco descubren que cada uno de ellos tiene una forma distinta.
Caminos divergentes.
Totalmente. Y ya están casados.
Sí, y luego entonces el matrimonio en aquel momento era algo bien visto y estaba muy mal visto divorciarse.
Pues sí.
Era casi un estigma, ¿no?
Ajá.
Sobre todo para la mujer, más que para
lo
el hombre.
Lo siguió siendo en Cuba, por ejemplo, hasta hace pocos años.
Claro.
Una mujer divorciada era una mujer mal vista por la sociedad, ¿no?
Claro, entonces dejar su matrimonio de manera formal y hacer público una nueva relación era casi imposible, lo sabían los dos. Carmita y él. Así que estaban condenados a amarse de esa manera.
En secreto.
En secreto. Y Martí dejar fluir lo que podía en sus versos, en sus escritos.
Uh-huh.
Lo que podía decir entre líneas y no decir todo, ¿no?
Uh-huh.
Era bien difícil.
¿Cree usted que Martí debió actuar de otra forma?
Ay, no, yo qué compromiso, Orlando. Me sigue poniendo contra la pared. No sé, yo creo que
¿Usted cree como creo yo? Que todos estamos expuestos a un momento
totalmente de debilidad.
De debilidad.
Es que somos humanos. Además, no tenía muchas más opciones. Era o hacerlo de manera así, callada, a sotoboche, sin decir nada, digamos, de la manera en que se censura, ¿no? Una relación extramatrimonial, porque ¿de qué otra manera podía hacerlo? De manera abierta y formal, imposible para ellos dos.
Claro.
Ella era mujer casada, con hijos, él ya venía de un matrimonio que estaba deshecho un poco en pedazos, pero era un matrimonio formal, no tenía otra opción.
¿Dónde falló Carmen Zayas Bazán, si falló en algo?
También la pobre, ¿no?
La pobre.
Vamos a ser justos. Ajá. Hay que ponerse en la piel de esa persona, que es su relación formal, que está criando a su hijo sola en Cuba. Martino fue un hombre de hogar. Uh-huh. Un hombre que el tradicional, ¿no? Que te apoya, que te pone lo mismo un cuadro en la pared, que te busca el sustento de la casa.
Claro.
O sea, ella se casó con un hombre, yo creo que el que no estaba preparado ni para el matrimonio, ni para la vida en pareja, ni para la estabilidad en un solo lugar,
uh-huh,
un país, una ciudad.
Uh-huh.
Entonces, asumir todo eso era un duro para ella. Era secarse. Ella estaba condenada a saber que iba a ser una mujer casi viuda en vida de su esposo.
Que Martí
vivo.
Estaba casado con otras cosas.
Sí, 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 sí.
¿No?
La causa
de la independencia de Cuba, ¿no?
Su literatura,
ajá,
sus ideales, sus amigos a los que él tenía que hacer sus grandes reuniones casi a escondidas. En fin, que tenía muchos más intereses fuera de matrimonio que dentro de matrimonio, con lo cual ella también era una mujer muy sola.
Uh-huh.
Porque,
tiene,
o sea,
que haberlo sido.
Sí, te hacemos justo, una mujer sola criando un hijo con muy pocos recursos.
Además, era una mujer que pertenecía a una familia de cierto abolengo, de Camagüey, y era una mujer que esperaba un esposo que estuviera a la altura del resto de sus amistades en Camagüey y de su familia.
Y de sus necesidades como mujer.
Y de sus necesidades como mujer.
Y no lo tuvo Martín, no lo iba a tener. Entonces yo creo que ella supo muy pronto que ese matrimonio era un fracaso, pero no podía tampoco hacer más nada.
No.
Y se sintió herida.
Y quizás intentó en algún momento, bueno, sospechamos que más de un momento, ¿no? Porque ella se va en el 80, está en el 82 con Martí, está en el 85 y ya en el 85 es cuando decide irse definitivamente. Es decir, que obviamente hubo intentos por parte de los dos de reconciliarse, pero apenas se juntaban, las cosas iban mal.
Estallaban,
sí, digamos. Y usted sabe que yo he pensado muchas veces durante esta serie que hemos ofrecido en el hijo, porque Pepito tiene que haberse dado cuenta de que vivía en un hogar infeliz, ¿verdad?
Sí, los niños siempre perciben a su alrededor las malas energías, los momentos difíciles entre los padres, aunque tratan de ocultarlo, uh-huh, porque no fluyen las cosas bien, uh-huh, no hay ese cariño, esa, uh-huh, camaradería que hay de haber entre las parejas.
Y hay miradas y gestos, sí, y palabras.
Y siempre gestos reprobatorios, ¿no? De que no estás haciendo lo correcto, uh-huh, uh-huh, de ambas partes incluso. De manera, Martí hacia ella también.
Oh, por supuesto, claro, por supuesto. De manera que ese muchacho tiene que haber crecido, marcado por esa infelicidad de su hogar, aunque como ya vimos, aparentemente adoraba a su padre,
sí, sí,
y estuvo dispuesto a desobedecer a la madre y por el ejemplo de su padre, irse a la manigua él también a exponer también su vida, ¿no?
Pero incluso creo que él no tuvo ese papá cercano. Casi nunca las grandes figuras de la historia, cuando tienen que asumir la paternidad, pueden hacerlo de la manera en que el común de los mortales lo hace, uh-huh, ¿no? De manera cercana, de manera diáfana, porque le ocupan otras cosas su tiempo. Entonces, él tuvo que sentir que no tuvo ese papá en todos los momentos, o sea, a la hora de tomar un consejo, a la hora de una caída, aprender a montar a caballo, de cualquier cosa que normalmente, uh-huh, espera uno, un hijo varón, uh-huh, que tu padre te enseñe.
Claro.
Y no lo tuvo en Martí. Uh-huh. Y pese a todo, Martí, ese verso tan bonito que dice, hijo, espantado de todo, me refugio en ti. Uh-huh. Eso es maravilloso, espantado de la soledad del mundo, de sus desamores, uh-huh, de sentirse defraudado por sus mismos compatriotas, uh-huh, de las traiciones que Martí sufrió, uh-huh, su único refugio era pensar en su hijo.
No, y todo el amor que rebosa ese libro Ismaelillo, dedicado a su hijo, ¿no? Era un padre enamorado de su chiquito, de su pequeñuelo, ¿no?
Que no pudo disfrutar esa paternidad en el día a día.
Pudo disfrutarla después con los hijos
de Carmita,
¿no? Por eso se volcó quizás de esa manera en María, que si fue su hija estaba perfectamente justificada esa devoción que tenía por aquella niña.
Claro,
¿no?
Y luego dicen los padres que generalmente las hijas, las niñas, son más cercanas a los papás.
Oh, por supuesto.
Lo malcrían, por lo supuesto, cuidan, tienen ese sentido un poco maternal, ajá, hacia la figura paterna. Ajá. Y me imagino que eso era, Martí sintió un alivio tremendo, era un bálsamo sentir que esa muchacha estaba ahí. Uh-huh. A lo mejor esa manera de hablar más dulce, esa preocupación por él, lo hacían sentir a Martí que estaba en una casa, de verdad,
claro,
que lo estaba cuidando alguien.
Claro.
Y tiene que haberse enfermado un momento, y tiene que haber tenido días difíciles. Uh-huh. Y ahí estaban ellas dos,
por
su mamá y ella, para consolarlo, ¿no?
Hay que decir también, Maite, que los padres de Carmen Zayas Bazán, el padre, no vio con buenos ojos el matrimonio de ella con Martí. Y que cuando ella se separa de él en algún momento, el padre no la admite en su casa. Tiene que irse a vivir con unas tías. De manera que esta mujer allá, cuando regresa a Cuba, porque no le va bien en su matrimonio con Martí, se encuentra con un padre que no está dispuesta a recibirla con el cariño que uno supone que debió recibirla.
Se le tiene que sacar el alma, Orlando. Se tiene que sentir una persona amargada, frustrada, porque además está entre dos amores, entre el amor del padre que no la quiere de vuelta, porque además era un estigma estar divorciada, uh-huh, y está entre el amor que ella dejó atrás que sabe que no va a tener. O sea, no había un hombre alrededor suyo, uh-huh, que no fuera su hijo, una, uh-huh, figura masculina en la que ella pudiera refugiarse. Era una mujer de verdad muy sola también.
Por eso le espantaba la idea de que el hijo se fuera a la manigua. Por eso lo trajo a Estados Unidos a estudiar,
claro,
¿no? Para tratar de apartarlo del ambiente aquel.
Claro.
Y se encontró con que Nueva York, los cubanos estaban
todos
ardiendo,
claro,
¿no? por volver a Cuba, claro, y participar en la guerra, de manera que era una mujer que estaba acosada, no sabía qué hacer con aquel muchacho que adoraba y que quería seguir los pasos de su padre.
Era lógico, además Martí tiene que tener una personalidad bastante seductora, ¿no? De peso. No, uh-huh, era un hombre físicamente atractivo, como mujer uno ve que hay un hombre que puede ser, digamos, mucho más elegante, más bonito, un buen tipo, ¿no? Uh-huh. No lo era Martí. Uh-huh. Pero yo creo que la palabra, su personalidad, era la seducción venía por otros caminos, ¿no?
Por supuesto.
Por el que conocimiento.
Que pueden llegar por esos caminos perfectamente.
Claro,
bien,
claro.
¿No? Sabemos que Martí se hospeda en esa casa, en la casa de huéspedes de los Mantilla. ¿Quién sabe en qué momento, conversando con Carmita, esta mujer descubrió en esa conversación un ser humano que la atraía?
Claro, y tampoco hemos hablado, no sabemos mucho, al menos yo, ajá, no sé casi nada, de lo que era, cómo era el marido de Carmita, ¿no?
Se sabe muy poco de él.
Claro, que esa figura que
era un comerciante.
era un hombre que se hace con un espíritu gris, pobre, que no le aportaba a ella más que obligaciones maritales en la vida doméstica. Uh-huh. Y el deslumbramiento de conocer a esta persona que venía con todo su... sus ideas, con
un poeta,
un hombre romántico, que escribía tan bonito, que a lo mejor después de darle un beso le escribía un poema y se lo mostraba. Hombre, de verdad que no era fácil dejarse.
No era fácil.
No dejarse querer.
Ajá, ajá.
Yo me hubiera dejado querer. Vaya, que me maten.
¿Qué la hizo el destino pecadora?
Sí, Maite, que me lancen a la hoguera. Pero ¿qué vamos a hacer? Todos somos humanos. Hay que ponerse en la piel de todos ellos, ¿verdad?
Sí, esa mujer tiene que haber estado muy sola. Y muy desesperadamente callada, ¿no? Reprimida, para encontrar de repente un extraño, alguien que la rescatara de aquella soledad.
Y luego también, volviendo a Carmen Sayas Bazán, descubrir que tu esposo hace unos versos maravillosos, pero no son para ti. Que tu esposo es feliz cuando tú no estás cerca, que el espacio que hay, el poco tiempo que están juntos, ni siquiera lo llena tu presencia, sino otra mujer.
No, y eso, que todo eso se haya publicado en un libro al que toda la comunidad cubana exiliada en Nueva York tuvo acceso. Es decir, los cubanos leyendo ese libro no tenían que ser Carmen. Claro. Se daban cuenta de que ahí Martí estaba diciendo cosas...
Claro, que sentía.
Cosas muy difíciles de aceptar para Carmen.
Claro.
¿No? Incluso ese recuerdo de la niña de Guatemala es un recuerdo tremendo, ¿no?
Ese es otro amor difícil de Martí, se ha dicho mucho de eso. Otro. O vemos la diferencia de edad un poco... En aquel tiempo la diferencia de edad entre un hombre y una mujer era a veces hasta de 10 y 15 años.
Sí, por supuesto.
Pero yo siempre he pensado, es mi criterio particular, qué pena que hubiera sido tan joven ella, porque no lo veía bien, ¿no? Que también él le llama niña, que eso hablamos unos días atrás, y a lo mejor no era tan niña.
No era tan niña.
Exacto.
Para nada.
Pero
quizás Pero figúrese usted, él no debió comprometerse con Carmen en México. O romper el compromiso, pero quizás era la época, no podía romper ese compromiso, porque obviamente a él le atraía la niña de Guatemala,
claro,
¿no? Que era una muchacha de 17 años y él tenía 24. Pero simple y llanamente se sentía comprometido con Carmen y no creo, como hemos conversado usted y yo, y dice Ripoll en uno de sus libros, que le disgustara a Carmen en lo absoluto. Hay poemas hermosísimos de Martí, hay uno titulado Carmen, que ha sido musicalizado, donde Martí dice cosas bellas de su mujer, escribió cartas a su gran amigo mexicano Manuel Mercado, donde le dice lo feliz que está con Carmen en el viaje a Guatemala, y en Guatemala, cómo Carmen cuida del hogar y lo cuida él. Así que él no se casó por compromiso.
No, pero se fue desgastando la relación
por todas
esas cosas que fueron pasando.
Claro.
Y luego yo creo que él sabía bien que él no era un hombre destinado a esa vida común.
Casamentera.
Sí, eso era imposible. Si él desde el principio tuvo muy claro, desde muy jovencito, que él estuvo en prisión por sus ideales, que él iba a poder estar condenado, que lo podían matar en cualquier momento. Un hombre que tiene esa vida sabe que casarse y estar 30 años futuro, eso no es para él.
Y sin embargo, no sé dónde Carlos Ripoll señala esto, pero siempre me ha parecido tan iluminador en lo que a Martí se refiere. Es obvio que Martí tenía una gran necesidad no solo de ser amado, sino de amar. Y lo digo ahora pensando en el caso de Rosario de la Peña, la mexicana. Este muchacho llega allí y se entera de que esta mujer, que está asediada por los grandes escritores del país, los grandes intelectuales del país, existe e inmediatamente trata de enamorar a esta mujer, pero con una pasión, porque hay que leer esas cartas como usted las ha leído, y yo las he leído aquí también, para darse cuenta que era un joven que ardía por los cuatro costados.
Sí, cómo no. Mira, hay un poema que no es de amor, pero es La bailarina española.
Claro.
O sea, Martí admiraba el cuerpo femenino, el alma femenina, esa, esa, digamos, esa sensualidad. Se dejaba llevar por todo eso que como hombre sentía y admiraba, y creo que eso era también parte de su existencia, ¿no? Porque hay hombres que, digamos, se casan y son, digamos, que un poco más estables, incapaces, pues, los menos, pero incapaces quizás de vivir otra relación. Pero él tenía todas las de la ley para poder viajando de un lugar a otro, conociendo gente, gente que eran temporales en su vida y él lo sabía. Bueno, era la vida.
Y gente mucha que lo admiraba y se acercaba a él deslumbrada por el orador, por
claro,
el poeta,
el
por el ser humano.
Hablando, es que
por
sí,
el ser humano,
sí,
¿no?
Sí. la oratoria de Martí, su figura, lo que les rodeaba, ajá, la mística que les rodeaba, claro, ¿no? De todo, claro, lo que había pasado. Claro. Eso lo precedía cuando llegaba a un lugar. Uh-huh. Y a lo mejor verlo entrar a un auditorio, este es Martí, porque qué poquita cosa, ¿no? Dirían sí, algunas mujeres. Pero en cuanto abría la boca, claro, pico, claro, de oro.
O en cuanto uno lo conocía de cerca y que conversaba con él, exacto, se daba cuenta que era un tipo encantador, claro, y que estaba lleno de cosas misteriosas, claro, y hermosas que decir, ¿no? Y que sentir.
Y un ser humano bueno, porque creo que todo el mundo que lo conoció habla de su nobleza, ¿no?
No hay un solo comentario, claro, contra no la persona, hombre, claro, de Martí.
No era un hombre mezquino, no era un hombre interesado nada, por el dinero. Nada. Entonces todo eso lo hacía. Era un cóctel de cosas que era mucho más fuerte que su escasa belleza como hombre o que su baja estatura o lo que se quiera decir de él. Pero tenía condiciones para que alguien que se fijara en él dijera, qué hombre tan interesante, ¿no?
¿No le intriga que Carmita Mantilla, la hija mayor de Carmen y Manuel Mantilla, viviera en ese mismo hogar en el que vivía Martí? ¿Quisiera Martí, como vimos la semana pasada, que lo quiso por las cartas que le escribió, que no se percatara nunca de que entre su madre y Martí existía una relación extramatrimonial? ¿O cree usted que sí se percató y simple y llanamente perdonó esa relación?
No sé, Orlando, yo creo que al principio no. Yo creo que esa juventud, la juventud de aquella época, eran quizás un poquito más ingenuos que los jóvenes que pueden ser después de esas generaciones. Ajá. Creo que eran, las muchachas se criaban con mucho más, digamos, pudor, reprimiendo mucho los sentimientos. Las mujeres también se cuidaban mucho de exteriorizar los afectos. Incluso Carmita tiene que haberse cuidado mucho porque estaba dentro de su familia. Entonces, quizás para ella pasó desapercibido en un momento que había una relación entre su mamá y Martí. Ya cuando lo viene a descubrir de adulta, que alguien le pudo haber dicho, y ella tiene que haber sido para ella un shock, y haber dicho, yo soy hija de este hombre, y no lo puedo decir públicamente, que eso debe haber pesado mucho.
No, y quizás ya quería a Martí.
Claro.
Es decir, porque ya no era un extraño, claro, había vivido allí un montón de años.
Ya le había cogido el afecto.
Por supuesto.
Que se le tiene que hacer a un padre.
Claro.
Luego el padre fallecer también, esa figura ocupó el espacio.
Efectivamente.
Y tomó más peso, cobró más importancia en su vida, ¿no? Más notoriedad. Y tiene que haber sido difícil también para ella. Yo además pienso que no era, no juzgarla hoy a ella, decir, le dijo a su hijo que era nieto de Martí. Ajá. ¿No? A César Romero.
¿Estás hablando de María ahora?
De María. Era difícil también decir, bueno, yo tengo una línea de consanguinidad con un hombre tan brillante y no puedo decirlo, no puedo disfrutar de eso en público. No puedo sentirme orgullosa de decirlo en voz alta.
Pero te lo digo a ti para que tú sepas lo que cuando se lo dijo al hijo, ¿no? Para que tú sepas.
¿De dónde vienes?
Que
¿no?
tenemos la alegría íntima, aunque angustiosa, de venir de un hombre tan brillante como ese.
Exacto,
¿no?
Exacto. ¿No?
Sí. Es una historia tremenda.
Sí, la verdad.
Y como
una novela.
Es una novela. Y como usted y yo hemos hablado quizás algún día, las familias, lo que quede de esas familias y los gobiernos de Cuba y Estados Unidos puedan hacer gestiones para investigar el DNA.
Hoy es fácil.
De María Mantilla. Y del hijo de Martí.
Claro, ¿no? Es fácil porque hay restos de donde hacer las investigaciones. En Cuba decimos ADN, lo decimos que al revés que en inglés, ¿no? Sí. Pero ese ADN está ahí, se puede investigar, se puede demostrar científicamente que haya la voluntad de hacer la investigación y de decir la verdad, más allá de endiosar a Martí, ¿no?
Ajá.
Si se equivocó y tuvo esa hija y fue, bueno, pues sí, fue padre legítimo de una hija.
Claro.
Reconocerlo.
Eso no va a empañar para nada, como hemos dicho aquí tantas veces, la visión que tenemos de Martí.
Claro.
Al contrario, lo humaniza, ¿verdad?
Lo humaniza, sí.
Maite.
Gracias.
Muchas gracias. Ha sido un gran placer escucharla. Señoras y señores, Maite y yo conversamos todos los días sobre algunos de los temas que se exponen aquí, ¿no? Así que ella está bastante familiarizada con todo lo que sentimos. Además, escucha las cartas que ustedes nos envían y está muy al tanto de todo lo que pasa en este estudio. De veras, es una alegría tenerla como productora y como amiga.
Gracias, Orlando. Gracias.
No puedo sollozar sola.
perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me pueden ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?
Y así, amigos, con Aida y Carlos Cueva interpretando Perfidia, vamos a poner fin al programa de hoy. Estamos en vísperas del Día de los Enamorados. Entre las frases de José Martí, a las que es difícil hallarles fecha de vencimiento, ¿eh?, está esa que dice: el amor es una rosa al revés porque tiene las espinas dentro. Hasta pronto.
¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me pueden ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por andarás? ¿Quién sabe qué aventura tenderás? ¿Qué lejos estás de mí?
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.